Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Te llevo hoy para empezar a Granada. A las 9:30 de la noche, la Plaza de Toros de la ciudad recibe el tour nuclear de Leiva. En este show van a sonar algunos de los temas más conocidos de su carrera en solitario, por supuesto de su último disco Nuclear y también de sus años con Pereza. Y te cuento más cosas. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen Cerván. Se acaba de inaugurar en Ronda, en el Museo Unicaja Joaquín Peinado, la muestra 2018 imágenes de un año, compuesta por medio centenar de fotografías salidas del objetivo de 19 fotoperiodistas de la agencia EFE que han captado algunos de los momentos más importantes de 2018 en nuestra tierra. El delegado de la agencia EFE en Málaga, Salvador Ruiz, nos cuenta esto sobre el contenido y el continente de la exposición.
Es un espacio muy agradable. Invito a los que no lo conozcan a que visiten el Museo Unicaja Joaquín Peinado. Y dentro de ese museo, una sala de exposiciones temporales, que es la antigua capilla del Colegio Salesiano de la localidad, según me han contado los responsables, pues es el espacio en el que se han colgado, se han instalado las 50 fotografías, la mayor parte de ellas en gran formato, en el que se hace un recorrido, un repaso por la actualidad de Andalucía, de 2018. Es una exposición que inauguramos en Málaga hace unos meses y que ha iniciado una itinerancia por varias ciudades de Andalucía. A continuación ha estado en Cádiz y ahora llega a la monumental ciudad de Ronda.
Entre los hitos informativos reflejados en esas imágenes están el cambio político tras las elecciones autonómicas de diciembre, eventos relacionados con el cine o el deporte. De todas las fotos, el delegado de EFE en Málaga se queda con esta.
Yo suelo destacar esta exposición una imagen de un migrante que, tras ser rescatado, se dedica a escribir una especie de tira de tela o de papel que coge y ofrece las gracias, vive de su puño y letra, las gracias por haber sido rescatado. Es una imagen poco habitual, poco usual de los migrantes cuando llegan a las costas andaluzas. Estamos acostumbrados a ver imágenes de la llegada, pero no tanto a ver cómo dar las gracias por haber sido rescatado de una posible tragedia, como otras veces desgraciadamente ha ocurrido al atravesar el estrecho.
La muestra la puedes visitar en Ronda hasta el 26 de octubre, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, mañana sábado, por ejemplo, de 10 a 3.
Déjame que te traslade al lejano oeste. Si tuviéramos que poner una fecha al inicio de las películas del oeste americano, sería 1903. Aquel año se estrenaba Asalto y robo al tren del director Edwin S. Porter, considerado el padre del género. Pero la edad de oro del western tardaría unos años en llegar. Fue en la década de los 40, 50 y de los 60, años en los que se estrenaban películas como Apache, protagonizada por Burt Lancaster, o El árbol del ahorcado, con Gary Cooper.
Si vuelvo a encontrarte otra vez en la colina, lleves revólver o no lo lleves, me dará igual. Te mataré.
¿Y por qué te cuento esto? Pues porque en unos días la novena edición del Almería Western Film Festival se pone en marcha. Se celebra en tabernas y en los poblados del Oeste Oasis Mini Hollywood y el Fort Bravo Texas Hollywood. Habrá estrenos, retrospectivas, premios, reconocimientos como los que reciben este año, por ejemplo, el director británico Alex Cox, el actor uruguayo George Hilton o la productora Fresco Film. Pero mejor que yo te va a contar detalles sobre este festival su director, Eduardo Trías. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Seguro que muchos oyentes están pensando que el western es un género cinematográfico como de otra época muy concreta, pero hoy se sigue haciendo western.
Sí, totalmente. Por cierto, te felicito por la entrada, que me ha parecido espectacular.
Gracias, gracias.
La he disfrutado mucho y espero que tus oyentes. Sí, no, el western, yo sinceramente, yo digo, hay gente que me pregunta, ¿tú usted es experto en western? Digo, mira, yo soy experto en western porque me he criado, como toda mi generación, y anteriores y posteriores, con el western. Con lo cual, sí soy experto en western porque he visto todo y conozco perfectamente las claves, los iconos, la narrativa, la épica del western, los paisajes, el desierto, maravilloso desierto de Taberna. En fin, entonces soy experto. Y pero ciertamente, bueno, no estaba al día. Entonces, desde que me ofrecieron, al cual estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Taberna para que me hiciera cargo de su festival, he estado investigando, he estado viendo, y realmente es un universo paralelo el que hay con el western, porque está más vivo que yo, de lo que yo podía imaginar, cosa de muy buena salud, se está haciendo western, se está haciendo además una cosa que es muy interesante, que abre muchísimo el abanico, que es el neo-western. Es decir, que con las claves del western, a lo mejor no es el salón, la calle, los pistoleros, sino a lo mejor un platillo volante o en otro espacio y en otro sitio. Pero realmente el western sigue muy vivo y con muy buena salud entre nosotros.
Hablamos del Almería Western Film Festival. ¿Cuál es el objetivo de un festival dedicado a un género cinematográfico tan específico como este?
Pues mira, los festivales no son inocentes, siempre se han hecho y se hacen para algo. Desde un aspecto absolutamente cultural, que es traer películas a la gente, a la ciudadanía, que eso por supuesto lo cumplimos, y después también hay, objetivos o estrategias, pues para, yo qué sé, el inicio del Festival de San Sebastián, el de Cannes, el de Venecia, era alargar el periodo vacacional de esas localizaciones, importantes localizaciones turísticas, y en el caso de la Almería Western Film Festival, un objetivo que está claro es poner en valor esa maravilla, esa fuerza telúrica, ese magnetismo que tiene el desierto de Taberna, como localización además de cine. Poner en valor la historia cinematográfica que tiene ese espacio en Almería, que bueno, tenemos un magnífico valedor, que es el mismo Tarantino, que en la última película hace mención a este espacio. Maravillosa película, por otra parte, aunque ya sé que en esto siempre hay gente que odia a Tarantino y hay gente que lo adora. Yo no sé si adoro, pero vamos, de luego un gran director y una magnífica película esta, donde concretamente Almería se cita, ¿no? Entonces, yo creo que la función del festival ya hoy en día debe ir, aparte de la fiesta, divertidísima fiesta, el acontecimiento que supone, con gente caracterizada, el pueblo se vuelca, hay muchos actos populares, realmente es un acontecimiento, una fiesta la que se hace, aparte de eso, aparte del interés que puede tener las películas y poder visionarlas allí en pantalla grande y disfrutar con gente amante del género, está poner en valor esa localización, esta tierra, esta provincia y Andalucía, España y la humanidad, como dice nuestro himno.
Recuérdale a los oyentes qué grandes películas del western se han rodado en Almería, por hacer un poco de memoria.
Yo soy experto, pero no enciclopédico. Entonces, me da muchísimo miedo. Yo bromeo muchas veces ante preguntas así. Digo, para esto tengo Google.
Lleva razón.
Pero bueno, hombre, lo que sí todo el mundo sabe es la maravillosa, toda la producción de Leone, ¿no? De Sergio Leone, o la maravillosa trilogía del dólar y todo esto, ¿no? Pero vamos, ahí, aparte, bueno, ya no solamente hablamos de western, hablamos de Indiana Jones, hablamos de Patton, hablamos de Exodus, bueno, y ahora mismo de Crown, creo que está rodando ahora mismo la maravillosa serie esa inglesa. Sí, lo que no cabe duda es que precisamente me han pedido un informe para una institución internacional para poner en valor el espacio en cuanto desde el punto de vista histórico, y estamos trabajando. Esta pregunta que me acabas de hacer te la contestaré
tendremos que volver a hablar.
Exactamente, te la contestaré, y su facto ahora mismo no me atrevo, además como sé que oyentes tuyos deben ser muy expertos en el asunto, ¿no? Me da pánico meter la pata y confundir un término o no, pero vamos, lo que no cabe duda es que todo el espagueti western y todo lo que después se generó todo aquello, eso está ahí, es propiedad histórica y propiedad real y presente de Taberna, de Almería y del cine que se hace aquí, ¿no?
Hablabas de las actividades, de cómo el pueblo de Taberna se vuelca con el Almería Western Film Festival. Además del programa, digamos, oficial, pues efectivamente se han organizado, como cada año, actividades para implicar en el festival a los vecinos. Concrétame algo más, porque creo que hay un desfile inaugural, hay rutas de tapas. Cuéntame un poquito por dónde va a ir la cosa para que le apetezca acercarse.
Pues sí, mira, no te puedo decir porque el programa se está cerrando y ya hay algún adelanto, pero yo animo a tus oyentes que se acerquen a nuestra página web, y ya de todas maneras, cuando estéis las fechas más encima, ya concretaremos los puntos, las citas, de este tipo de actividades. Lo que sí te puedo decir es que a mí me sorprende gratamente cómo este festival implica a la ciudadanía, porque yo ya los festivales, cada festival tiene su función, no se trata de unos mejores y otros peores, pero hombre, un festival que solamente proyecta películas, que una muestra de películas, un festival que le falta alma, ¿no? Y yo creo que aquí hay dos festivales en España muy de género, muy de friki. Curioso que la palabra friki hace unos años tenía cierta carga burlona, peyorativa, y sin embargo hoy en día es un término muy muy querido y muy buscado, porque estamos hablando de gente entusiasta, gente entusiasmada con el género. En España te decía esta Sitges, que realmente convoca a muchos amantes del cine fantástico, y estamos nosotros que convocamos a amantes del cine fantástico también, como es fantástico todo el universo western y lo que supone, ¿no?
Y ya que tú te has metido mucho en ese universo western, te voy a pedir una recomendación, porque habrá algún oyente al que el género pues no le haya seducido todavía del todo y que no se haya atrevido a meterse ahí de lleno. ¿Tú qué película les recomendarías? No sé si para engancharse o al menos sí para tener un primer acercamiento a aquella persona que nunca haya visto una película de este género.
Pues, hombre, yo... John Ford, que está en los cielos, o sea, cualquier película de John Ford, La Diligencia, Sentado en el Desierto, El Sargento Negro, yo qué sé, es que hay tantas, me hace unas preguntas que me compromete mucho.
No era la intención, ¿eh?
Porque, ya, pero bueno, también me da pie a decirte lo que te voy a decir. Evidentemente, cuando uno se acerca a un género, se acerca a un tipo de cine, pues de lo que se trata es de disfrutarlo. Que haya gente, que no lo desprecio, por Dios, no lo desprecio, pero que haya gente que se sepa cómo se llama el cuñado del director de fotografía y que se casó con una que llevaba el catering de tal película en el año tal, del día tal, del cual, todo eso está muy bien. Pero realmente el género cine tiene unas características que lo tienen todo, el cine negro, el bélico, el fantástico, el de vampiro, el de zombie, tiene una cosa que es muy agradecida, que es que las claves y la narrativa son muy conocidas, muy populares, con lo cual juegas, digamos, en el género, juegas para disfrutar lo que son esas claves. Y el género western tiene clarísimo, no voy a dar aquí una clase magistral, pero vamos a quedarnos con que es un género muy épico, muy, muy épico, es la conquista del lejano oeste y todo lo que supone eso, y realmente lo que tiene Tabernas y Almería es un desierto fantástico que es casi un personaje en esta película, el paisaje, los poblados también, los poblados es espectacular. Mira que yo no soy muy mitómano, pero realmente estás allí y reconoces escenas de por un puñado de dólares o de La Muerte Tenía un Precio, yo qué sé, de escenas que has visto en tantas películas, esas montañas mágicas al fondo, esa luz, el color... ya te digo, a mí el desierto me tiene totalmente enganchado y yo creo que es el gran valor real que se toca, que se vive, que se cruza, que se disfruta, que es el desierto de Taberna.
Del 10 al 13 de octubre, del jueves al domingo de la próxima semana, se celebra el Almería Western Film Festival, una nueva edición, ya la novena. Al frente está Eduardo Trías, su director. Muchísimas gracias por haber pasado por COPE Andalucía.
Muchísimas gracias, Carmen. A disposición de lo que necesites y queráis.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Seguimos el recorrido en la Sala Unicaja Italcable en Málaga, donde puedes visitar este mes la primera exposición de Manuel Castillo, un periodista, director del Diario Sur, que ahora también es pintor, es artista. Esta es su primera muestra pictórica y la ha titulado Desde Cero.
Mi vida profesional y personal era plena, pero necesitaba un cambio. Y encontré en la pintura un vehículo para, sobre todo, para utilizar las manos y para apartarte un poco del la vorágine del día a día, de la tecnología, de redes sociales, de tal. Y yo lo que pretendía era separarme un poco de eso, volver a lo artesano, a lo manual, a estar tranquilo uno consigo mismo, ¿no? A estar en una habitación, bueno, pues pensando o pintando, utilizando sobre todo las manos. Y a partir de ahí surge, primero con cosas pequeñas, luego van avanzando hasta hasta bueno configurar una especie de pequeño imaginario, pequeño mundo en el que he descubierto que me puedo expresar de otra forma.
La exposición de Manuel Castillo recoge 25 piezas y la puedes visitar hasta el 31 de octubre en la Sala Italcable, en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Unicaja.
Hasta el 26 de enero puedes visitar en el Hospital de los Venerables de Sevilla la obra de Picasso, Maternidad, y ello gracias al acuerdo que han alcanzado la Fundación Focus y el Museo Picasso Málaga dentro de la muestra El Sur de Picasso, Referencias Andaluzas, que la Pinacoteca albergó el año pasado. Esta obra, Maternidad, no se había exhibido nunca antes en Sevilla. Es una de las muchas piezas que este artista universal pintó tras el nacimiento de su primogénito, Paulo.
Una obra que ya puedes visitar, esa de Picasso, y una exposición que acaba de terminar. Sorolla Tierra Adentro se ha despedido de Sevilla, del Centro Fundación Unicaja, tras recibir 25.000 visitas desde junio. Una muestra de Joaquín Sorolla con 61 obras procedentes del Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla. Y vas a tener una nueva oportunidad para conocerla porque con esta muestra, se va a inaugurar oficialmente el nuevo centro expositivo de la Fundación Unicaja en Málaga. A partir del 21 de octubre estará en el Palacio Episcopal. Además, la exposición se amplía y tendrá un total de 111 obras.
En muchos puntos de Andalucía se está celebrando la Semana de Japón y hoy te quiero hablar de la novena edición de la Semana Cultural de Japón en Granada, que arranca hoy hasta el domingo de la semana que viene, 13 de octubre. Una iniciativa que ahonda en las relaciones interculturales con el país asiático, para la que se organizan rutas gastronómicas de tapas niponas, exhibiciones, talleres, conferencias y cine. Hoy la cita comienza, precisamente, con una ruta de tapas inspiradas en la gastronomía japonesa.
Si vives en Sevilla o estás de paso este fin de semana, te voy a proponer un plan para esta misma noche. En apenas hora y media, a las 8 de la tarde, comienza la noche en blanco. Los museos y los espacios culturales abren de forma excepcional hasta las 2 de la madrugada. Es la octava edición de la noche en blanco sevillana que organiza la asociación Sevilla se mueve, con más de 180 actividades. María Román es la directora de esta noche en blanco que comienza nada, enseguida. María, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Todavía falta un poquillo para que empecemos.
María, inauguración este año en el Parlamento de Andalucía. Cuéntame, ¿qué habéis organizado concretamente allí para dar el pistoletazo de salida a la programación?
Nosotros cada año elegimos un espacio simbólico de los de dentro de toda la programación para empezar allí. Nosotros como grupo, como organización La Noche en Blanco, invitamos a administraciones, a nuestros patrocinadores, un poco a toda la gente que más nos ha ayudado durante todos estos meses a organizar La Noche en Blanco en sí. Y este año, pues, hemos elegido, o más bien ellos nos eligieron a nosotros porque nos lo propusieron hace unos meses. Desde el Parlamento nos pareció buena idea. El Parlamento participó el año pasado por primera vez, o sea, no es novedad este año, pero sí que es uno de los espacios más increíbles de la ciudad y también más desconocido. Entonces, lo que vamos a hacer allí esta noche es, bueno, lo que tiene preparado el Parlamento es una visita libre, no es una visita guiada, pero tienen preparadas unas guías por todos los espacios más emblemáticos, incluidos el plenario, con algunas actuaciones musicales, tienen acompañamiento musical. Y, por ejemplo, yo tenía muchísimas ganas de que abrieran al público la biblioteca del Parlamento, que me parece espectacular, y también va a formar parte de la visita de esta noche. Entonces, nosotros lo que haremos allí, aparte de recibir a los compañeros de la prensa, con administraciones, representantes de la Junta, la consejera va a venir, vamos a estar muy arropados, vamos a hacer la visita que pueden hacer el resto de los ciudadanos que se animen a venir esta noche al Parlamento. Exactamente lo mismo, vamos a disfrutar del Parlamento igual que lo puede disfrutar cualquier ciudadano esta noche.
Hablamos de una cita que ya es todo un referente del otoño cultural de Sevilla, con más de 180 actividades, como decimos, organizadas. Obviamente no podemos citarlas todas, así que te voy a pedir a ti, que te sabes muy bien el programa, que nos destaques, les destaques a los oyentes lo más atractivo, eso que nadie debería perderse hoy.
Hombre, lo más atractivo es un poco subjetivo para cada cual. Además, ya hemos sobrepasado esas 180 actividades de cuando realizamos la presentación la semana pasada de la programación. Ya tenemos, si no me equivoco, unas 197. Nos hemos quedado a las puertas de las 200 actividades. pues por destacar alguna, pero no porque a mí me parezcan mejores o peores, sino porque son novedad este año. Pues este año se une a La Noche en Blanco la Casa Fabiola, que para los sevillanos lo conocen bien, es un espacio reciente con la colección Belver. También tenemos la Iglesia de Santa Catalina, que está recién restaurada, pero se han hecho muy poquitas visitas y menos nocturnas a la parte restaurada y a su crista. La Torre del Oro, que es otro monumento muy conocido aquí en Sevilla, pero que los propios sevillanos muchos desconocen, y el Museo Marítimo que hay allí. El Palacio de Dueñas, no participa exactamente Palacio de Dueñas, pero Engranajes Culturales hace una visita nocturna allí y es novedad este año con nosotros. Y luego una temática que no podía faltar este año, que es la del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, pues invade, por decirlo de alguna manera, la mayoría de muchas de las actividades de la programación. Entonces, el propio espacio de interpretación del quinto centenario, que está en Marqués de Contadero, aquí en Sevilla, participa dentro de La Noche en Blanco, y después también hay una serie de rutas guiadas, que esas sí que las recomiendo yo personalmente, porque ya he tenido el placer de hacerlas, también con Engranajes Culturales, que son una maravilla, porque descubres los sitios de Sevilla que tuvieron que ver con ese quinto centenario.
De hecho, el cartel de La Noche en Blanco de Sevilla este año se dedica, obviamente, como no podía ser de otra manera, además, a ese quinto centenario de la primera circunnavegación. Esos son algunos de los detalles de la programación. Para el que esté interesado en sumarse ya dentro de un ratito a las actividades, ¿dónde puede encontrar todo, la programación y la información al completo?
Pues en nuestra página web, nocheenblanco.org, ahí tenemos todas las actividades divididas por temáticas, divididas también por zonas, tenemos un mapita interactivo. Lo ponemos cada vez más fácil porque somos conscientes de que la Noche en Blanco ha crecido mucho y el interés que genera en el ciudadano, y mucha gente ya va con su rutita hecha, sale de casa con... Hay dos formas de disfrutar la Noche en Blanco. Hay gente que sale de casa con su itinerario hecho para no encontrarse sorpresas, porque es cierto que esta noche va a haber colas en los monumentos que todos queremos visitar. Y hay gente que sale, digamos, sin un planning y va viendo qué le toca. Pero desde la página web, que lo puedes ver desde el móvil también, se puede uno planificar perfectamente. Y si todavía no lo han hecho, yo animo desde aquí a que falta muy poquito, unas cuantas horas, todavía tienen tiempo de visitar nuestra página web.
A partir de las 8 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada, hoy Noche en Blanco de Sevilla. Su directora es María Román. María, muchísimas gracias por estar aquí en Andalucía va de Cultura, y que vaya muy bien.
A vosotros, muchas gracias.
Andalucía va de Cultura, con Carmen Cerván.
Seguimos repasando la agenda cultural de Andalucía, y si te gusta Pitingo, este fin de semana tienes la oportunidad de verlo en Andalucía, pero mejor que yo, que te lo explique él.
Hola familia, soy Pitingo, y nada, quería anunciaros que el 5 de octubre estaré en Sevilla, en el auditorio Vox Cartuja, a las 8:30 de la tarde, y no os lo podéis perder. Os espero a todos y a todas. Un beso.
La Fundación Unicaja ha preparado un fin de semana muy musical con 3 conciertos hoy y mañana a las 8 de la tarde, todos con entrada libre. En Almería, el recital de violín de Jonathan Mesonero a las 8 en el Centro Fundación Unicaja. El Centro de la Fundación en Antequera acoge a la misma hora un concierto de jazz, y Córdoba recibe mañana a Paula Coronas y la Camerata Capricho Español con el ciclo Miradas al Sur en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Este artista al que estás escuchando tiene una legión de seguidores por todo el mundo. Se llama Anuel y está de gira por España. El domingo llega a Sevilla, al Auditorio Rocío Jurado, a las 6 de la tarde. Esto es Andalucía va de Cultura. Te espero el viernes que viene a partir de las 6 en COPE con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja. ¿Y ahora con quién te quedas? Pues en muy buena compañía, con Pedro González y Mónica García en Destino Andalucía. Hoy se van hasta Jerez de la Frontera. Pedro, buenas tardes.